Pues después, antes del intercambio de los votos, quería hablar un poco sobre esta pareja y también un poco sobre el matrimonio y su significancia en la Biblia. Fue en 2016 cuando por la primera vez nuestro hermano Edgar y hermana Nadia vino por la primera vez a nuestra iglesia con Hilario. Y entre esta pareja era muy evidente el amor. Tal vez no el amor entre esos dos como pareja, pero lo más evidente fuera su amor por Cristo. En muy corto tiempo, Edgar era uno de los primeros estudiantes en nuestro estudio intensivo y Nadia estaba ayudándome con mi mal español, traduciendo y tratando de enseñarme cómo hablar español. Y soy muy gozoso de estar aquí porque yo sé que este es solamente el principio de grandes cosas que Dios va a hacer por medio de esta pareja. Y es porque sus vidas, y comenzando hoy, su matrimonio es fundado en el amor de Cristo. Entonces, queremos hablar un poquito sobre la significancia del matrimonio según la Biblia, con una idea en mente, y es eso. El matrimonio existe por más que solamente el gozo de la mujer o el gozo del hombre. Existe para la gloria de Dios. Existe especialmente para reflejar la gloria de Dios. El matrimonio fue hecho por Dios para ser un espejo, una imagen de Cristo y de su iglesia. Comenzando con esa idea, en Génesis 1, siempre es bueno para ir al principio, para entender las cosas más importantes. En Génesis 1 leemos que hay un solo Dios quien creó todo el universo, todos los cielos y toda la tierra. Y en el sexto día, Él creó al hombre y la mujer. Y leemos en Génesis 1, 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creyó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creyó, varón y hembra los creyó. Dos cosas bien importantes que quiero ver de este pasaje. Primero, aquí vemos el propósito por qué Dios creó al hombre. No sé si cada persona aquí tiene en mente qué es mi propósito por vivir. ¿Hay una razón por levantarme de la cama cada día o es solamente para que podamos regresar cada noche y hacerlo de nuevo cada día? ¿Hay un propósito, hay un meta, hay una razón por vivir? Pues una buena pregunta es para preguntar a nuestro Creador, ¿por qué existimos? ¿Por qué nos ha creado? Pero según Génesis 1 es por esa razón. Para ser imágenes de Dios, es decir, para ser espejos de Dios. Cuando decimos eso, no estamos diciendo que Dios tiene una cara como nosotros o un cuerpo como nosotros. Dios es espíritu, Dios es invisible. No estamos hablando físicamente, estamos hablando de los atributos de Dios. El Dios invisible que Él quería proclamar, anunciar en su mundo creado, y para hacer eso Él creó a Adán y Eva, hechos para reflejar como espejos su gracia, su poder, su santidad, su justicia, su amor. Y por eso Él nos creó. La segunda cosa que vemos es que todos nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Dice versículo 27 otra vez, a imagen de Dios lo creó, es decir, Adán, varón y hembra, Adán y Eva, los creó. En eso vemos la importancia, la significancia de cada ser humano. Cada persona, si sean ricos o pobres, si sean hombres o mujeres, tienen valor en los ojos de Dios. Todos existen iguales para reflejar su gloria. Una de las maneras en que podemos reflejar esta gloria de Dios es no solamente solo yo viviendo, reflejando a Dios, pero viviendo en comunidad, y una comunidad especial, la nueva relación que forma en el pacto de matrimonio. Dios es el quien hizo el matrimonio por una razón, por muchas razones, pero uno de los más importantes, para reflejar un misterio. La relación entre Cristo el esposo y su esposa la iglesia. Y queremos desempacar esos dos lados para entender la significancia y los papeles importantes que tienen Nadia y Edgar en su matrimonio. El primero, Pablo, inspirado por el Espíritu, habla a la mujer. Dice en Efesios 5, 22 a 24. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Antes de decir lo que Pablo está diciendo aquí, debemos clarificar lo que él no está diciendo aquí. Él no está hablando del machismo que puede caracterizar muchos matrimonios. Él no está tampoco diciendo que el hombre debe ser una figura, la cabeza, pero que la mujer es el cuello que se mueve en la cabeza. Él está hablando de una relación en que los dos son iguales en gloria, iguales en importancia. Muchas veces la mujer más inteligente, más espiritual que el esposo. Y por eso no es porque uno es mejor que el otro, pero que iguales hechos en la imagen de Dios. Dios ha dicho a uno que tiene que someterse, ordenar a sí mismo debajo de la autoridad de la cabeza del pacto, la cabeza del hogar, para que él puede, como un espejo de Cristo, amar a ella, sirviéndole, pensando en ella. Y ella como la iglesia sometiéndose en humildad debajo de la autoridad de su esposo. En humildad honrando y respetando a su esposo. Este es el papel de la mujer, el papel de Nadia en este matrimonio. Tal vez es porque soy un hombre, pero aunque parece sencillo, creo que es un poco más difícil la tarea que Dios ha dado a los esposos. ¿Y por qué? Pues los dos son imposibles aparte de la obra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo. Pero la obra del esposo es para reflejar Cristo en esta manera. Dice versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Cuando leemos por primera vez, tal vez pensamos, pues es tan sencillo. Claro, el esposo tiene que amar a su esposa. Si no había amor entre ellos, no serían casados. Pero este amor no está hablando de la idea de amor que tenemos en nuestra cultura, que tenemos hoy en día. Este no es un amor de las películas, de la música, el visión de Antonio Banderas o Enrique Iglesias, un amor romántico. Iba a bailar, pero mejor que no. Pero ser suave y este fervor, esta pasión que queda por la luna de miel y después viene la primera lucha y comienza a perder este fervor, este pasión carnal. Y poco a poco, tal vez en unas semanas, en unos meses, en un año, no hay el mismo sentido de amor, de este amor que había en las películas. Pero en la Biblia el amor es más profundo que eso. Sí, hay este tipo de pasión. Pero el amor de Efesios 5 es el amor no de Enrique Iglesias. Es el amor de Cristo por su iglesia. ¿Y qué fue este tipo de amor? Pues él continúa en versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. La definición del amor bíblico aquí en Efesios 5 es un amor en que uno da de sí mismo por la otra persona. La otra persona es elevada Y yo en mí está humillado. Para entender este grande amor de Cristo, vamos a pasar un poco atrás en el libro de Efesios. Cuando Pablo define por nosotros este gracia y amor de Dios. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primero quiero notar la descripción de la iglesia antes de ser la iglesia. La descripción de cada persona aquí, de cada persona en el mundo antes de tener fe en Cristo. Dice el versículo 5, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por causa del pecado de nuestro primer padre, Adán, y por nuestros propios pecados, cada persona ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Tengo la bendición de tener 4 hijos y estoy tratando de entrenarles en muchas cosas, pero hay una cosa que nunca he tenido que entrenarles y esta es en pecar. Nunca he tenido que decir a mis hijos, pues hijo, cuando alguien toma su juego, tienes que ser muy enojado, tienes que gritar y tratar de tomarlo por sí mismo otra vez. No. Por naturaleza, dice Efesios, son hijos de ira. Ellos quieren sus cosas y aman a sí mismos. Y por el pecado de Adán, nadie es un perfecto espejo de Dios, un perfecto imagen de Dios, porque somos contaminados con pecado. Y este es triste, este es peligroso, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Dios es tan santo que no puede ser en la presencia de un pecador. Entonces, Adán, después de pecar, tenía que ser expulsado del huerto. Y también por nosotros, no merecemos ir al cielo. Somos muertos espiritualmente, separados de Dios por causa de nuestro pecado. Y este no es solamente por los peores de la sociedad. Este es todos nosotros. Todos han pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Este dice que no hay nada en nosotros que merece el amor de Dios. Su amor es algo bondadoso, es misericordioso, es lleno de gracia. 2 veces él dice, por gracia habéis sido salvados. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podía un Dios justo y perfecto perdonar un pecador como yo? Pues para hacer eso, Dios envió su Hijo unigénito, Jesús, para vivir la vida perfecta que no he vivido, que no hemos vivido. Él vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, para que Él pudiera ir ante el Padre y decir, toma a mí en lugar de Benjamín. Toma a mí en lugar de un mundo de pecadores. Y podemos imaginar el Padre diciendo, tú sabes que es la paga del pecado, es muerte. Y por eso, en una demostración de amor, Efesios 5 dice, Él dio de sí mismo en una cruz y se murió para pagar nuestra deuda. Podemos imaginarlo como un matrimonio. La Escritura nos compara como pecadores, como rameras, como prostitutas, sucias y muertas en nuestros pecados. Pero Jesús es un esposo, un hombre perfecto. Él no tiene las deudas de esta prostituta, de mí. Él es un hombre rico en justicia. Pero Él me encontró al lado del calle, sucio y muerto. ¿Y qué hizo? Él vino a mí. Y me ofreció una unión en un pacto. Él me ofreció de ser su esposa y él mi esposo. Y tristemente por mi esposa, ella no casó con un hombre muy rico. Pero hay beneficios cuando eres un pobre para casar con un rico. Y es eso. que el rico puede pagar toda tu deuda. Y hay riquezas de más para vivir una buena vida. Este es lo que ocurrió por nosotros. Jesús, el hombre infinitamente rico en justicia, vino a nosotros en nuestro pecado, con nuestras deudas que no podíamos pagar. Una eternidad de sufrimiento y con su vida, en su muerte en la cruz, Él pagó toda nuestra deuda. Pero con justicia abundante. Para que el Padre le resucitó proclamando al mundo, este Hijo es perfecto. Y todos que son unidos con Él, en este matrimonio con fe en Cristo, sus riquezas son nuestras riquezas. Su vida, su resurrección es nuestra resurrección. Su lugar al lado del Padre es nuestro lugar. Somos nuevos, casados por fe en Cristo. Y todo eso, toda esta gracia fue posible, ¿por qué? Porque Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Él se entregó y se murió para darnos vida. Entonces, la aplicación que Pablo da de este gran evangelio es eso. Como maridos, tenemos que ser esposos de este amor de Cristo. Tenemos que dar nuestras vidas por nuestras esposas. ¿Qué significa esto literalmente? Pues, tristemente, hemos visto en las noticias en esas semanas los eventos en el sur de Texas y cómo ese hombre entró y atacó a la iglesia y tenía que preguntarme, ¿sería listo para dar mi vida por mi esposa? Pienso que sí. Puedo decir eso, no sé en el evento si tenía el valor para hacerlo o no, pero digo con mi boca por lo menos, sí, estoy listo para morir por mi esposa, como Cristo murió por mí. Pero la pregunta real es, si estoy listo para morir por mi esposa, estoy listo para vivir por mi esposa. Y vivir en las cosas diarias en que tengo que sacrificar a mí mismo por ella. En proveer por las necesidades físicas de la esposa. Para trabajar diligentemente en el trabajo, para proveer por la familia. Para trabajar en la casa, ayudando, sirviendo, sacando la basura, cambiando los pañales, haciendo las cosas básicas en demostración de amor sacrificial por nuestras esposas. Y no solamente eso, pero en las cosas, en las necesidades emocionales. Cuando quiero mirar el partido de fútbol y mi esposa quiere hablar, y necesito escuchar y sacrificar mis deseos, dar mí mismo en una manera tan pequeña como un espejo de cómo Jesús dio su vida por nosotros. Y especialmente sacrificándonos espiritualmente por el bienestar de nuestra esposa. Dice versículo 26, Él dio de sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Todos que creen en Cristo somos en este momento justificados, pronunciados de Dios, justos, limpios, puros. Y todavía queda el pecado en nuestra carne. En los ojos de Dios somos perfectos, pero todavía hay un proceso de, que dice la Biblia, santificación. De ser más y más santo, más y más como Cristo. Restaurando esta imagen que fue muy contaminado y limpiándonos. Y la manera en que Cristo hace esta obra es por medio de su palabra, la Biblia. Entonces, esposos, tenemos responsabilidad como nuestro esposo Cristo para lavar a nuestra esposa, para lavar a los hijos y hacerlo con la palabra de Dios. Entonces, doy gracias a Dios por Edgar, por su hambre por la palabra de Dios, porque yo sé que esta es la fundación de un fuerte matrimonio, que es fundado en la palabra, en que es lleno con la palabra. Y finalmente, Él nos da una visión increíble de una boda con este esposo, con su esposa. En versículo 27, Él dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Hay dos fines, o dos tipos de fin por ser humanos. En los dos, todos van a aparecer en frente de Cristo en el último día. Todos nosotros aquí van a llegar ante el trono de Cristo. Y la pregunta será, ¿cómo Él va a responder a nosotros? Por unos, Cristo será el gran juez. Y Él va a anunciar lo que hemos conocido por toda nuestra vida, pero lo que hemos tratado de esconder de esta verdad. Que somos culpables. Que no somos las personas que nos presentamos al mundo. Las máscaras serán removidas y los ojos de fuego de Cristo van a penetrarnos totalmente. No habrá lugar para escondernos. Y Él en su justicia va a tener que decir, vete de mí. Eres un pecador. Soy demasiado santo. No puedes entrar en mis cielos. Y por una eternidad estaremos muertos espiritualmente, separados de Cristo. Pero lo que vemos aquí en 27 es la imagen en el reverso. Es lo que hemos visto hace unas minutos antes. Cristo será como Edgar, con ojos de esperanza, mirando, esperando por su esposa a llegar. En este día de la boda del Cordero de Dios, en la boda con Cristo, con sus ojos de amor penetrándonos y no veando pecado en nosotros, pero que dice, sino que fuera santa e inmaculada. Oh, sabemos que en nosotros nadie aquí es esta descripción, pero los que creen en Cristo, los que fueron prostitutas, rameras, sucias. Hemos casado con Cristo. Sus riquezas de justicia son nuestros. Y por eso en sus ojos somos perfectos. Santas, inmaculadas, contadas justas en Cristo. Quiero ser allí en este día. Contado justo, perfecto en Cristo. Y yo sé que lo que Edgar y Nadia quiere por cada alma aquí. Es que todos están allá con ellos en este día. Limpios, puros, santos. Por la gracia de Dios. Por fe en Cristo. Y no por nuestras obras. Oramos juntos. Oh Padre, primero te doy gracias por tu gracia en las vidas de Edgar y Nadia. Gracias que en tu tiempo tú has abierto sus ojos para ver su pecado, para ver su necesidad por un Salvador y para ver que solamente en Cristo hay esta vida nueva y perdón de los pecados. Gracias, oh Señor, por darles este don de fe, este don inmerecido de vida eterna. Te pido, oh Señor, que les utilizas en tus planes perfectos para traer muchos más a ti por medio de un matrimonio que es una imagen, un espejo de Cristo y su iglesia. Y te pido también, oh Señor, si hay alguien aquí, una alma que todavía no te conoce como su Salvador, que hoy sería el día de salvación, el día de ser levantado de muerte en pecado, y recibir nueva vida, perdón, de ser aceptado por el perfecto esposo Cristo. Y recibir con Él sus riquezas de gloria en el cielo. Te pido todo eso, Señor, para tu gloria. Amén. Pues con eso, vamos a tener el intercambio de los votos. Por favor, pasen aquí.